8:44, cuando volvemos en perspectiva a los temas económicos, antes de acercarnos ya a la tertulia de los viernes.
¿Se recupera la economía mundial? Bueno, sí, al menos el Fondo Monetario dice en un informe que se acaba de conocer que la recuperación continúa su curso de forma más o menos similar a la prevista. En concreto, el Fondo Monetario prevé que el Producto Bruto Mundial de todo el mundo va a subir 4,4% este año y 4,5% en 2012. Estas estimaciones que había manejado en su revisión de enero son las mismas exactamente, aunque el principal temor o factor de riesgo puede estar por el lado de una suba excesiva en los precios internacionales de los commodities. Así que con esta introducción y en este escenario vamos a conversar con Florencia Carrequiri de la consultora Deloitte. Florencia, buen día.
Buen día, Juan Andrés.
¿Cómo vieron ustedes estas proyecciones del Fondo Monetario? ¿No hay sorpresa en cuanto al número general? ¿No cambió su proyección? ¿Ustedes cómo están viendo esto?
Sí, es cierto, el Fondo no está revisando la proyección en relación a lo que había estimado en enero, que ya marcaba una desaceleración leve respecto de 2010, cuando el PBI mundial subió 5%, aunque luego de una caída de 0,5% que se había registrado en 2009. Esa estimación, en definitiva, está apuntando a que la economía mundial va a continuar creciendo a buen ritmo, aunque también es importante que van a haber diferencias bien significativas entre las economías desarrolladas y las emergentes. Las desarrolladas crecerían un 2,4% este año y un 2,6% el año próximo, según el fondo, mientras que las emergentes crecerían en promedio un 6,5% en los dos años. Es decir, se señala realmente que la recuperación va a seguir siendo desbalanceada, podemos decir, y con desafíos bien diferentes para los países desarrollados y los emergentes.
Ahora, veamos, Florencia, si te parece, dos focos que se han manejado con respecto a los desarrollados. ¿Qué dice, por ejemplo, este estudio, este informe del Fondo Monetario a propósito de Estados Unidos, a propósito de Europa?
Bien, para las economías desarrolladas, el Fondo señala que el nivel de actividad económica todavía es bajo, ¿verdad?, pese a la recuperación más reciente. En otras palabras, estas economías mantienen niveles muy elevados de capacidad ociosa, que tienen como principal indicador la persistencia de niveles muy, muy altos de desocupación. Y en ese sentido, el Fondo prevé que la reducción del desempleo hacia niveles más normales, previos, como los que existían previo a la crisis, va a tomar algunos años. Para el caso particular de Estados Unidos, el Fondo observa una recuperación económica relativamente firme, pero también señala, por un lado, que el mercado inmobiliario va a continuar mostrándose sumamente débil y además advierte sobre el deterioro fiscal de Estados Unidos. De hecho, recomienda programas de consolidación fiscal para los próximos años. Este es un tema de debate bien fuerte en Estados Unidos hoy por hoy. Esto está en pleno debate parlamentario. Y hay algunos analistas y actores políticos también que están, de hecho, reclamando medidas urgentes de recuperación de las cuentas públicas en Estados Unidos. Otros señalan, en cambio, que todavía no es el momento, que tomar medidas demasiado apresuradas puede interrumpir la recuperación. Bueno, en ese sentido, el Fondo está sugiriendo que son necesarias medidas fiscales, pero se cuida de advertir que es un desafío más para los próximos años, digamos.
¿Y con respecto a Europa, qué dice el informe?
Bueno, en relación a Europa, uno de los mensajes claves es que las llamadas economías periféricas, que otras veces hemos nombrado, Portugal, España, Italia, Grecia, Irlanda, enfrentan la necesidad de acceder a fuentes de financiamiento flexibles y de bajo costo, lo que es un llamado a que se mantengan los apoyos que estamos viendo hoy por hoy por parte de los otros países de Europa. Pero al mismo tiempo el Fondo sostiene que es necesario introducir reformas que estén mejorando la productividad y que impulsen el crecimiento tendencial de esas economías. Y advierte sobre la necesidad de encontrar un ritmo adecuado para las medidas de ajuste fiscal y también insiste sobre la necesidad de tener planes de capitalización de los bancos que estén disponibles esos planes, llegado el caso, si se hace necesario.
El otro foco de atención es Japón, que ahí sí cambió con respecto a la proyección anterior, porque claro, no estaba el terremoto, no estaba el tsunami, no estaba la crisis nuclear. Uh-huh. ¿Cómo cambiaron las proyecciones, sí, en el caso de Japón?
Bueno, en realidad, como vimos en otras proyecciones internacionales, el Fondo no está contemplando un impacto muy fuerte de todos estos elementos, del terremoto, el tsunami y la crisis nuclear sobre la economía de Japón. Sí presentó una corrección, pero una corrección bien moderada de las proyecciones post-terremoto. Corrigió a la baja en 0,2% el aumento del PBI de 2011 y corrigió al alza en 0,3% el aumento para 2012. Así que Japón crecería 1,4% en 2011 y 2,1% en 2012, según estas proyecciones nuevas del fondo.
Entonces, dijiste 1,4% para este año. ¿Cómo se entiende esta corrección tan baja? ¿Qué estamos mirando mal?
Sí, en realidad es difícil tener una opinión muy asertiva desde Uruguay, pero sin duda llama la atención que la corrección sea tan menor. Nos parece que probablemente, a nuestro juicio, el efecto negativo podría ser mayor, el efecto negativo inicial de todos estos eventos, porque la crisis nuclear determinó una restricción muy fuerte en la oferta de energía, que está afectando la producción industrial de forma significativa. Además, está dificultando el inicio de las tareas de reconstrucción en algunos casos, y porque, de hecho, además, todavía no estamos seguros de qué problemas adicionales se pueden observar, sobre todo teniendo en cuenta que el panorama en relación justamente a la emisión de radiaciones sigue bastante confuso.
Sí, eso es cierto y está bueno que lo menciones. Uh-huh. Ahora, si te parece, pasemos a las perspectivas y los desafíos de las economías emergentes, ¿no? El fondo dice que seguirán siendo el motor de la economía. Tú ya mencionabas un crecimiento superior al 6%, pero que su principal desafío está en los riesgos de sobrecalentamiento y sobre todo el control de la inflación. Uh-huh. ¿Ustedes cómo están viendo esto?
Bien, sí, está claro que las economías emergentes están siendo, y probablemente lo seguirán siendo, el motor de la economía mundial, y en ese marco, efectivamente, el principal desafío es el control de la inflación, con un crecimiento que está siendo demasiado rápido a nivel de la demanda y con señales de sobrecalentamiento en varios países. De hecho, para los países del G20, el fondo computó una serie de indicadores de recalentamiento económico que consideran, por ejemplo, el ritmo de aumento del PBI en relación a su tendencia histórica, la tasa de desempleo, la evolución de la inflación, la tónica expansiva o contractiva de la política fiscal y de la política monetaria. Y es interesante este análisis porque muestra que Argentina y Brasil, nuestros dos vecinos, son, bajo esos dos criterios, los dos países del G20 con mayores señales de recalentamiento. También hay señales de recalentamiento claras en Indonesia, en India, en China, que son países que siguen a Argentina y a Brasil en ese ranking. Y aunque no tenemos, el fondo no lo incluye, los mismos cálculos para Uruguay, a nuestro juicio también es bastante claro por todos esos elementos que nuestra economía está creciendo demasiado rápido y que eso no es compatible con el mantenimiento de niveles de inflación reducidos.
Sí, es obvio. Además que, bueno, la dependencia de las economías con Argentina y Brasil es muy importante,
es
¿no?
Muy importante.
¿Qué dice el Fondo Monetario a propósito de medidas? ¿Qué tipo de medidas de política económica tendrían que tomar estos países para justamente revertir la situación?
Bien, el Fondo habla allí de una combinación de políticas fiscales y monetarias contractivas. Como políticas contractivas, sobre todo en el frente monetario, allí advierte, puede inducir una apreciación todavía mayor de las monedas emergentes, y ese es otro desafío bien significativo. El fondo señala que puede haber casos donde se justifiquen además medidas de control de capitales, sobre todo en países donde ya se estén advirtiendo desequilibrios fuertes entre exportaciones e importaciones. Ahora, en aquellos casos en que las economías mantienen superávits a nivel externo, típicamente el caso de China, así sí se insiste en que se debe permitir una apreciación mayor de la moneda. Y por último, el fondo también contempla la utilización de las llamadas medidas macroprudenciales, que hemos estado también escuchando en nuestro país en estas últimas semanas, que consisten en exigir más capital o más encajes a los bancos de forma de frenar la expansión del crédito, tanto para que la demanda interna no crezca tan rápido al menos, y entonces se moderen las presiones de inflación, como para evitar el riesgo de un sobreendeudamiento, digamos, a nivel del sector privado.
Ahora, debe ser medio complicado para el Fondo Monetario estas advertencias o sugerencias a la luz de los fracasos que tuvo, por ejemplo, en anticipar crisis, ¿no? Uh-huh. Digo, porque aparecen recetas que de repente son bastante parecidas a las que pudieron haber aparecido hace 10 años o 5 años, y sin embargo las cosas no se revirtieron. Pero bueno, eso en todo caso da para otra discusión. Florencia, para terminar, quedémonos sí con lo que decía el Fondo Monetario a propósito de este contexto de riesgo en la suba de los commodities. Queda claro que esto favorece al Uruguay, por ejemplo, en cuanto a exportador de commodities, uh-huh. pero quizá valga la pena explicar mejor este punto. ¿Qué te parece?
Sí, a ver, el tema es así. Un encarecimiento excesivo de los commodities puede tener dos efectos negativos sobre la economía mundial. Por un lado, puede impactar negativamente en lo que los países importadores de commodities. China es el principal motor de la economía mundial y es un importador neto de alimentos, de metales, de energía. Entonces, si los commodities continuaran creciendo, eso pondría en riesgo el crecimiento económico en ese país y podría enfriar entonces la recuperación de la economía mundial. De la misma manera, una suba mayor del petróleo también podría amenazar la recuperación en Estados Unidos, que es otro importador también neto de energía. Pero en términos más generales, además, esta suba fuerte de los alimentos y de la energía también tiene impactos inflacionarios en todo el mundo, y en particular en las economías emergentes, y eso podría obligar a políticas monetarias más duras en los próximos meses, lo que podría repercutir también entonces negativamente en el crecimiento económico.
Florencia Carriquiri, gracias y bueno, nos reencontramos la semana que viene.
La semana próxima.
Chau.
Saludos.